10:39. Te cuento que diferentes organizaciones sociales nucleadas en la multisectorial en defensa del patrimonio de los entrerrianos denunciaron una estafa con los acueductos provinciales. Queremos saber en qué consiste justamente esta estafa y la denuncia de los movimientos sociales. Por eso estamos en comunicación con Luis Laferrière, economista y profesor de la Universidad Nacional del Litoral. Luis, buenos días. Diego te saluda.
Hola Diego, buenos días. Una corrección nada más, fui profesor de la Universidad Litoral, pero estoy en este momento en la Universidad de Entre Ríos.
Muy bien, diremos entonces.
Tenemos el movimiento.
Perfecto, muy bien. Luis, queríamos saber un poco más de esta denuncia desde la multisectorial, ¿en qué consiste esta estafa con los acueductos que están denunciando?
Sí, abre la puerta a una estafa porque todavía no se ha consumado. La ley sí se aprobó. Pero la ley está con el pretexto de la construcción de dos acueductos, está autorizando al gobernador de la provincia a tomar un endeudamiento con un banco estatal chino por más de 430 millones de dólares, más los intereses usurarios durante 15 años, bueno, más otro gasto de honorario, más gasto de intermediación, y además le permite, o le autoriza al gobernador también para que realice la obra por contratación directa y sin licitación con una empresa constructora China. Uh-huh. Es decir que se trata por un lado de una autorización que es muy grave, primero por los montos involucrados, segundo porque está dejando de lado un procedimiento que es esencial en obra de semejante envergadura. Es decir, siempre es esencial la licitación, pero más en este caso, ¿no? Donde directamente iría la contratación sin licitación. Y lo más grave de todo es que ni siquiera se conoce, no existe el proyecto sobre la base del cual se hace la estimación de cuál es el presupuesto y el costo de la obra.
Claro, Luis, ¿es necesario para la zona llevar adelante esta obra de riegos? O sea, ¿el tema es con la obra o en la metodología con la cual se hizo la contratación directa y la toma de deuda?
En realidad es todo, porque ya el gobierno nacional con el gobierno provincial estaban estudiando la posibilidad de una obra, digamos, de dos acueductos desde hace varios años, y hace algunos meses habían estimado el costo, es decir, habían hecho un cálculo de costo de las obras en alrededor de 92 millones de dólares. Y de pronto, bueno, nos enteramos a mediados del año pasado que se firmó un convenio con la República Popular China, el gobernador de la provincia, y para que le hiciera directamente China la obra. Y durante meses pedimos acceder a ese convenio y todavía permanece secreto, y a fines de año directamente se presentó un proyecto de ley sin conocerse absolutamente nada, donde se habla no de los 92 millones sino de 430 millones de dólares. Entonces, por un lado, existe una barbaridad inconstitucional de que este proyecto, que mejor dicho, esta ley, ¿no es cierto?, fue proyecto hasta que se aprobó. Y por otro lado existe todo un cuestionamiento que tiene que ver con la necesidad real, ¿no? Porque en nuestra provincia, por el registro, esto lo dicen los especialistas, ¿no es cierto?, tanto especialistas en el tema suelo como los agrónomos, que por el régimen de lluvia y de suelo y por el tipo de producción, no es necesario hacer una obra de riego, sino que en todo caso, en algunos momentos que donde puede haber un menor caudal de lluvia, hay otras formas para compensarlo. Entonces, es una obra faraónica e innecesaria, pero encima está absolutamente, digamos, realizada a espaldas de la sociedad y violando, además de la Constitución, otras leyes vigentes.
Ahora, la toma de deudas por 450 millones de dólares con bancos chinos, que es una cifra mucho mayor a lo que han presupuestado para la obra, incluso se están tomando deuda de más.
Claro, es decir, la obra estaba estimada por el PROSAP, un organismo nacional que trabaja con provincias, PROSAP y la provincia, en alrededor de 92 millones los dos acueductos. Y ahora se habla de más de 430 millones, es decir, se multiplica por 5, pero además sin tener ningún elemento de análisis. Por supuesto que al no existir el proyecto, tampoco existe ninguna viabilidad de saber si se va a poder hacer o no, y si se hace, porque significa un riego que va a demandar un uso intensivo de energía, porque hay que elevar el caudal del agua del río Paraná para que después descienda por los acueductos. Y eso genera, además del costo de la obra, generaría un costo enorme para las gestiones y para el uso de del acueducto, porque llevaría mucha energía, entonces no hay cálculo de costo, por lo tanto no se sabe si va a ser viable la producción, pero además se haría en zonas donde obligaría a ser... afectar, digamos, zona de monte nativo, ¿no es cierto? Entonces tenía un impacto ambiental negativo. Y el hecho de que, digamos, que es innecesaria y que no tiene beneficiario, por lo menos de pequeños productores, es que en la multisectorial que convocamos y que se formó, hay una gran cantidad de entidades, de productores, de ambientalistas, de empresarios, de la zona, de una de las zonas donde se haría el acueducto. Es decir, precisamente los más beneficiarios son, en teoría, ¿no es cierto?, potencialmente son los que más se ponen.
Claro. ¿Bajo qué legislación se haría efectivo el acuerdo? Porque si algo hemos aprendido en la Argentina es ahora tener miedo cada vez que alguien toma deuda en el momento en que le tenemos que pagar, en qué parte del mundo podemos ser juzgados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los fondos buitres? ¿Qué pasa con esta deuda contraída con bancos chinos?
Claro, hasta ahora no se ha contraído, hasta ahora se ha autorizado. Lo que pasa es que inclusive se aprobó con un anexo 1 que no se publicó en el boletín oficial porque es reservado. Nosotros accedimos igualmente, pero es reservado, y el anexo dispone las cláusulas sobre las cuales se haría el convenio con el banco chino, que además dice que se pueden modificar unilateralmente por el banco hasta tanto se firme. Es decir, irregularidad por el lado donde se vea, y en el caso de que hubiera diferencias entre la provincia y el banco chino, hay que acudir a la legislación inglesa. Entonces, y además, digamos, tiene cosas mucho más graves también, porque ya de por sí ya se está generando cualquier tipo de gasto que se genere de parte de la provincia, de parte de los chinos, del banco, de la corporación, ya se hace cargo la provincia de Entre Ríos, y pone como garantía del pago los fondos que la provincia debe recibir por coparticipación federal de la nación, que son fondos de la provincia, pero se los gira a la nación, ¿no es cierto? Si la provincia, en la eventualidad de un cambio de gobierno, tuviera alguna dificultad, primero que tenía que ir ante tribunales ingleses, y segundo, que por más que quisiera dejar sin efecto esto, ya queda comprometido los recursos de la coparticipación. Es decir, que directamente, aunque la provincia diga yo no pago, la nación dice bueno, no paga, nosotros te retenemos y le pagamos. Y los fondos de coparticipación que reciben la provincia son el principal puente de ingreso, de sostén del presupuesto provincial. Uh-huh. Presupuesto que hoy no alcanza para pagar sueldos dignos, porque son los trabajadores estatales y los docentes entrerrianos son de los que reciben más bajo salario de todo el país. Entonces, si hoy no alcanzan los recursos, lo grave que sería ya poner en riesgo, ¿no es cierto?, la futura remesa de coparticipación.
O sea, para contar un poquito lo que están viviendo, las sensaciones como de un empeño a futuro, no solo en materia económica, sino socioambiental.
Sí, es grave por todos lados, porque además los pequeños productores no les cierra esto, ellos no tendrían posibilidades económicas de financiar el riesgo con los costos que va a tener para sus pequeñas producciones, ni lo necesitan tampoco. Entonces nosotros pensamos que además, en la eventualidad que esto se lleve adelante, puede tener como beneficiario una mayor concentración en grandes productores, o directamente los intereses de la República Popular China, ¿no es cierto?, que está dentro de su estrategia a nivel latinoamericano y mundial de asegurarse la provisión de alimentos y materia prima y recursos naturales. Lo que pasa es que es un contrasentido, ¿no es cierto?, que para asegurarse en este caso la eventual producción de arroz, por ejemplo, de soja, se haga esta obra a un costo 5 veces mayor, lo tenga que pagar el pueblo entrerriano, que es para que nos saquen los recursos.
¿Qué ha pasado en materia de querer difundir esta lucha, esta denuncia, estos temores? Porque nos imaginamos que en plena campaña de Sergio Uribarri esto es bastante complicado de visibilizar.
Bueno, ya de por sí en la provincia de Entre Ríos existe un control casi absoluto, hegemónico, de los medios de comunicación por parte del oficialismo provincial, porque los grandes medios o directamente son estatales, ya sea la nación o la provincia, y por lo tanto responden directamente al oficialismo, pero también hay privados que son de amigos del gobierno, y después están los que dependen de la ayuda de la pauta oficial. Entonces, todo este trabajo es la comunicación a través de las redes sociales y a través de los medios alternativos, que son la garantía, ¿no es cierto?, de última instancia, de que por lo menos se llega a la sociedad esta información y se puede lograr una resistencia para pedir que se derogue, o como nosotros hacemos ahora ante la justicia, pedir la nulidad de la ley por inconstitucional antes de que se avance y se tomen obligaciones que hagan después difícil o imposible revertir estos compromisos, ¿no es cierto?
Sí, es increíble que cuando se discute soberanía o se discute democracia haya tantos enunciados, y ante una obra de esta magnitud lo que resulta realmente sorprendente es que no exista por lo menos una consulta popular, una consulta a sectores productivos que puedan dar su mirada al respecto. Nos parece que son parte también del fortalecimiento democrático que se puedan abrir estos espacios.
Claro,
y en ese sentido, Luis,
beneficios grandes que tiene esta ley, porque por eso también es atacada por inconstitucional, porque se fueron tomando decisiones y aún permanecen en reserva y oculto muchas de las cláusulas y los convenios firmados, al punto tal de que cuando se trató este proyecto, se trató el día 29 de diciembre, el 29 de diciembre, en el Senado Provincial, sobre tabla, sin pasar por comisiones, uh-huh. Se aprobó directamente, porque el Senado tiene una composición que son los 17 miembros del Frente para la Victoria. Entonces, directamente, casi escondida se diría, ¿no?, por la fecha del año, y el 20 de enero, también, en medio de las vacaciones y de receso de verano, se reúne diputados, de manera que la idea era de que nadie se enterara.
Claro.
Nosotros, afortunadamente, nos enteramos unos días antes y ya comenzamos a generar, bueno, este espacio que ha sumado ya casi 70 organizaciones provenientes de distinto origen, es decir, productores, grupos ambientalistas, gremiales, fundamentalmente también hay interesados de las dos zonas donde sería el potencialmente, ¿no?, la obra.
Ajá.
Y lo que estamos diciendo, esto se ha hecho con toda intencionalidad, ocultándolo a la sociedad entrerriana y sin intervención previa ni siquiera de los organismos que deberían con obligación haber hecho informes previos para poder tomar esta decisión.
¿Y no se abrió ninguna mesa de diálogo con el gobierno provincial?
No, lo que pasa es que una provincia, como tiene un control absoluto, por un lado, todos los miembros del Senado son del mismo partido y de mayoría absoluta en diputados, directamente van, además, senadores y diputados que aprueban el proyecto ni saben lo que aprueban, porque la dinámica lamentable, como se ha deteriorado la institucionalidad, es que ellos van y votan, pero no saben lo que votan, saben que van a votar y apoyan porque le van a dar, a su vez reciben otros beneficios, digamos, de parte del Ejecutivo.
Luis, muchas gracias por esta comunicación, estaremos en contacto.
No, al contrario, gracias a ustedes que podamos difundir esto a otros sectores de la sociedad.
Buen día. El economista Luis Laferriere, integrante de la multisectorial en defensa del patrimonio de los entrerrianos, que están denunciando la posibilidad de una estafa con los acueductos provinciales, tomando deuda de bancos chinos, con una legislación aprobada además a espaldas del pueblo y sin consulta popular para una obra faraónica.